Señores y señores, tengo el honor de presidir esta sesión en nombre del maestro Luis Ortiz Monasterio, pues es, por razones que no conocí, mismo pudo venir. Entonces me dieron a mí la alternativa para que con la siguiente orden del día. Primero va a ser la presentación del nuevo académico del número, maestro Ramón Alba de la Canal, que debería ser por el presidente en turno, de manera que esa presentación, no sé, aquí lo tienen ustedes. En segundo, el discurso de ingreso del maestro Ramón Alba de la Canal. En tercer lugar, las palabras de bienvenida al nuevo académico por la maestra y doctora Ida Rodríguez Campolinis y la entrega del diploma correspondiente por el presidente en turno. De manera que le damos, por decir así, la palabra a nuestro compañero, al gran pintor, Ramón Alba.
No sé bien si puedo encontrar las palabras con que poder manifestarles mi agradecimiento de esta distinción al ser aceptado de formar parte de esta honorable Academia de Artes. ¿Qué es lo que le puede decir a ustedes un pintor? No lo sé bien. Me he puesto a pensar sobre esto y dando la conclusión que al encontrarme ante ustedes solo podría platicar de mi profesión de pintor, solo podría hablar sobre pintura, ya que toda mi vida desde los 11 años ha sido mi pasión y he persistido tercamente en el ejercicio de ella a pesar de los contratiempos de la vida. Se me pregunta a veces qué opino sobre mi pintura, sobre mi técnica, sobre mi obra. De esto no se puede opinar ni dar una respuesta definitiva, ya que siempre se está en una búsqueda y hay una inquietud llena de angustia al comienzo de cada cuadro, cuando se trabaja sinceramente, sin tener recetas, como los que saben pintar al gusto de la moda reinante. Mis comienzos fueron en la Academia de Artes, pero la orientación estuvo en la Escuela de Teotihuacán, que dirigió Alfredo Ramos Martínez. Allí, el grupo formado con Fermín Revueltas, Fernando Leal, Francisco Díaz de León, Emilio García Caero, Rosario Cabrera y otros, y fue el grupo que trabajó entusiastamente al lado de Ramos Martínez. Él fue un gran animador, impulsándonos al trabajo, recomendándonos siempre seguir la manera personal de ver las cosas, sin contagiarnos por pintar para empatar. Recuerdo que nosotros, en la entrada de la escuela, pintamos el verso de Andalú, que fue en Estén. Por eso, ser sincero y ser potente, de desnuda que está, brilla la estrella. Él dice el alma de la fuente en la voz de Cristal. Fue en esa escuela donde se iniciaron los primeros pasos del muralismo. Ramos Martínez nos indicó que Vasconcelos deseaba que se decorara la escuela preparatoria. Nos pusimos desde luego a hacer estudios para ello. Cubríamos algún muro de papel manila, dibujábamos o pintábamos sobre él motivos folclóricos al templo. En eso llegó Diego Rivera, más adelante Alfaro, Charlot, Orozco y otros. Y bien sabido es, todos ustedes, que el pintor no ve el mundo con los ojos prácticos del común de las ciencias, y mucho menos con la precisión real y exacta que da la lente de la cámara fotográfica, sino que, apartándose de la realidad, considera las formas, los colores, las líneas y los matices, las transiciones de luz que se reflejan y se manifiestan en los fenómenos visibles como elementos posibles de su arte, y las mismas cosas del mundo externo, como los bosques, las praderas, las nubes, el agua y el cielo, son para él elementos cromáticos y luminosos. La búsqueda del pintor consiste en descubrir la secreta articulación que existe entre estos elementos y sus infinitas variaciones, y crear con ellas una nueva obra de arte. No se satisface hasta que cuenta los métodos de estas nuevas situaciones que experimenta el pueblo, las realidades de la naturaleza, su vida y su expresión, constituyen el punto de partida de creación. Se producen en él visiones fantásticas, armonías de color, de líneas muy personales, más o menos intensas. Esta se anuncia su capacidad en pintor parte del efecto real, es decir, de la observación de las relaciones que existen entre las masas de color y el ambiente con que nos recibimos. No suele darse cuenta del fenómeno semejante, porque su manera de apreciar la realidad se ha habituado con Zidane y el terror no como elemento autónomo, sino como medio de reconocer unas cosas. Así es que un cuadro está creado por las sensaciones del pintor, alimentado por sus recuerdos y elaborado por sus fantasías, incluso las que se dedican a copiar fielmente a la naturaleza, le ponen siempre algo de su persona nueva. El cuadro ha de crearse previamente en nuestro cerebro, decía Rodolfo. Corot pintaba cierto día unas náyades que danzaban entre los árboles. Un amigo suyo también pintó, se acercó y permaneció un largo rato a sus espaldas observando lo que pintaba. Pero Corot, ¿dónde saca usted esas figuras femeninas?, le preguntó irónicamente. ¿De dónde? Ahí están danzando ante mis ojos. ¿No las ve usted? Véalas, amigo mío. Esa es la diferencia entre nosotros dos. Yo las veo. Corot se limitaba solamente a dar forma a una creación de su espíritu. Las diversas orientaciones artísticas solo difieren entre sí en la elección y solución de los problemas de forma y color. La personalidad de sus cualidades innatas y adquiridas, su manera de ver, su capacidad espiritual y su temperamento produce en forma su fantasía que da lugar a las diversas orientaciones artísticas. La belleza que el artista encuentra en la observación suscita en él, propenso ya al éxtasis, torrentes de emociones que unidas a su fantasía producen la imagen personal que plasma en la tela. Así como una imagen reflejada en el espejo de las aguas, se deforma, varía y se quiebra según la intensidad y dirección del movimiento. Así la imagen observada va cambiando en el espíritu del pintor y es distinta siempre a la producida por la naturaleza, pero siempre en íntima conexión con ella en el cual sucede. Pintó frente a la gran riqueza de la naturaleza, limita su atención y la reduce a un pequeño núcleo de aspectos externos, renuncia a muchas cosas secundarias para poder acentuar sus elementos esenciales. En la limitación se comienza el maestro. Así se inicia el estilo. Estilo y estilización. En ese mismo, bajo la idea de estilización, se comprende la aplicación de determinados motivos tomados de la naturaleza o un material cualquiera, o el empleo de estos motivos más o menos utilizados para la ornamentación de una superficie. Esta operación no constituye el estilo. Estilo es la reunión, la ordenación de los elementos dispersos, la reducción de la diversidad a un fundamento unitario. La realización de esta unidad depende de la personalidad del artista, de las circunstancias especiales del ambiente, del momento histórico y de la riqueza de bien podríamos dividir la fantasía de los artistas en dos clases. El artista dotado de fantasía abstracta, que solo busca las formas que se ocultan detrás de las impresiones del momento, que renuncia al rol, sino lo estructural. Todo reside en la línea que esa acción, el cálculo, y que convierte las formas en una vez. Y que conserva un íntimo contacto con la naturaleza y con los elementos cambiables sirven de pábulo a su inspiración de sus sensaciones. Pinta las cosas que toman inmediatamente de la naturaleza con colores, matices y luces, es decir, con elementos visibles, pues su fantasía descansa exclusivamente sobre el color, sobre el matiz o sobre la luz, pero no está sobre la línea. De la cual queda a negar la existencia de esta, y mirando desde su ventana de inteligencia, ni puede formar ideas de la línea. En el siglo XIX, en los tiempos del romanticismo, el color fue el fundamento del estilo, siendo de la cua que necesitó y prohibido hasta un lugar preeminente. Aquella época sentía por fin admiración por las grandes, los grandes pintores y toda una serie de pintores seguían esas manifestaciones poéticas en forma de imponentes sinfonías de color. Este movimiento fue la reacción contra la tendencia clásica, cierta, de las cosas de David y de Ingres contra el arte de efecto de relieve status. El arte de los maestros colgó por los leyes estaba posteriormente fue todo y Shelley pintaba sus mágicas escenas sobre pequeñas tablas repartiendo con mi hermano poder pincel los colores tal como se entiende era nidos de ensueño que contrastaban lentamente. Durante 1855, la calidad fría y negra de los académicos y la imposición del romanticismo produce una reacción en el seno del realismo y del naturalismo. Flaubert y Manet fueron los apóstoles intemperantes. El uno y el otro partieron de la pintura de los españoles Velázquez y Goya. Flaubert, sus figuras sólidas y rosas fueron frecuentemente pintadas y canales. En la Olimpia de Manet, fama revolucionaria de los bañistas de Cubés, esa constituyó protesta contra las mujeres desnudas, diosas sin tales de siluetas de una de un real elegancia de carnes exaguas y transparentes donde el academismo del siglo XIX se mostró tan próspero, tan pobre. Esta exhibición de la pintura de Manet, si bien produjo escándal, no hizo escuela. La técnica de Manet fue más limitada que la concepción. Su técnica consistió en la posición de los colores puros, pues él decía que el principal personaje de un cuadro es la luz. De esto se derivan dos tendencias generales que durante 1875 se desenvolvieron en verdaderos sistemas. El impresionismo en la pintura al aire libre. Esta fue una revolución contra la pintura hecha dentro del taller, llena de penumbra y sombras negras. Tanto la pintura al aire libre como la impresionista se puede decir que no pueden existir o la one sin la otra. Rustin dice sus elementos del dibujo. Todas las sombras deben de ser de algún color, jamás negras, ni siquiera oscuras, pues la naturaleza es luminosa y en medio de ellas lo negro es como un fraile entre unas compañías de alegres. Eugenia de la Toa, contemplando a un chiquillo desnudo en pleno sol, dice que hay en la carne naranjas, anaranjados mates, tonos violetas en las patas, tonos verdes de un nada ni una pieza de agua aquí. Cualquier superficie que pueda ver se impresione conforme a la luz que recibe. Tú observas las manchas de luz que llevo al tapiz después de entrar por detrás. Sí. Ves los rostros humanos en pleno estío o de noche en el bulto de las lámparas. Ves las fotos que se rompen y erizan el sol, que explicando y todas las matices y si ve de sí mismo también plasmado en tal. No son exageraciones, son las más verídicas, las más intensas imágenes que existen transmitidas por el pintor en la tela. Esos tonos fríos que contrastan con los fondos rojos me están en la nariz. Los borramos. Si inconscientemente hemos usado una vez de otro modo, es porque para lograr tenemos aún más y los tenemos más arraigados y los tenemos más al poco que para imaginarnos el universo. Al terminar, el trabajo creador, la pasión desinteresada. Cana, que acababa de iniciarse apenas el año anterior. La huelga en la academia, que pugnaba por una nueva libertad en la educación artística, ahí impartida y ya obsoleta, no fue en el fondo sino un producto más de la crisis que apareció en la ideología y las viejas estructuras porfirianas y que por medio de la revolución darían nacimiento a una nación más justa y más libre. Muy joven aún para participar en la huelga, De la Canal no es sin embargo tan joven para ignorar este acontecimiento y a la revolución misma, que sin duda conformó en gran medida su espíritu de compromiso social. Un año después del triunfo de la huelga, el pintor Alfredo Ramos Martínez funda la escuela al aire libre llamada de Barbizón en Santa Anita. Esta primera escuela propició un cambio radical en la enseñanza, ya que los lineamientos pedagógicos rompieron con la enseñanza clasicista y tradicional. Aunque en su inicio el modelo propuesto fue el movimiento impresionista, con su énfasis en la luz y la transparencia, el intento naturalista puso a los alumnos en contacto con la realidad física y social de México. Ramos Martínez, recién desembarcado de Europa, trae en sus ojos la luz del mediodía francés y los ejemplos de los grandes maestros del plein air, pero muy pronto se identifica con las necesidades de México que pedían desde el siglo pasado la creación de un arte nacional. Gracias en gran medida a este gran maestro, se producirá y se desarrollará en el país la Escuela Mexicana de Pintura. A este respecto, el maestro de la Canal es claro y honrado. Así, en 1978, señala en una entrevista: "Nadie lo dice ahora porque el tiempo ha pasado y surgieron diversos intereses. pero el verdadero impulsor de la pintura mexicana contemporánea no fue Diego Rivera, sino Alfredo Ramos Martínez. Este era un auténtico animador que empujó al puñado de artistas aglutinados en la Escuela de Coyoacán para que hicieran por primera vez una serie entusiasta de trabajos plásticos. La labor de Ramos Martínez, basada en el respeto a la sensibilidad individual del alumno, a la libertad de expresión y al principio fundamental de contemplar la realidad, va a heredarla Alba de la Canal. Puede afirmarse que la labor educativa en que se ha empeñado con ahínco este artista es tan importante como su producción artística personal. La segunda escuela al aire libre en Chimalistac, abierta en 1920, años en que comienza la pacificación del país, es trasladada en 1921 a Coyoacán, y es ahí donde presenta las características de las otras que brotarán en varias partes del país con el nombre de escuelas al aire libre. En Coyoacán encontramos, junto con De la Canal, al grupo de pintores y grabadores de la primera escuela mexicana: Fernando Leal, Fernández Ledesma, Mateos Bolaños, Fermín Revueltas, Francisco Díaz de León, muchos de ellos futuros muralistas. La intensa difusión cultural emprendida por José Vasconcelos como ministro de Instrucción Pública del gobierno del general Álvaro Obregón, comprendió tanto la edición de libros clásicos para divulgación masiva y al alcance de grandes sectores públicos como el inicio del muralismo. A estos dos programas de interés masivo y revolucionario se une el maestro Alba de la Canal. Desde 1920, siendo maestro de pintura de la Academia de San Carlos, ilustra las ediciones de los clásicos publicadas por la Secretaría de Instrucción Pública y en el cubo de la entrada al patio grande de la Escuela Preparatoria de San Ildefonso, pinta Don Ramón el primer mural al fresco realizado en México moderno, el desembarco de los españoles. Dejando atrás las alegorías y los símbolos, Alba de la Canal realiza un tema histórico y funda, de hecho, la Escuela Mexicana de Pintura. Una de las etapas poco estudiadas de la cultura mexicana es el movimiento estridentista, que en la época en que se desarrolló en Jalapa, ofreció una alternativa distinta al muralismo para hacer cultura revolucionaria. A la importante promoción social y educativa que el estridentismo desarrolló en la capital del estado de Veracruz, está íntimamente ligado el maestro De la Canal. El estridentismo, en su origen, fue un movimiento que intentó renovar y modernizar las letras mexicanas. En una actitud iconoclasta, los inquietos jóvenes estridentistas, también injustamente olvidados, Maples Arce, Liz Arzubide, Arqueles Vela y algunos más, decidieron, como diría Maples Arce, que no había más remedio que echarse a la calle y torcerle el cuello al doctor González Martínez. Al grito de viva el mole de guajolote y con la intención también mexicana de apagar el sol de un sombrerazo, los estridentistas se propusieron renovar el lenguaje y la plástica porque sintieron, como explicaron textualmente, la necesidad de dar una intención estética a la revolución. La renovación plástica llevada a cabo por los estridentistas aprovechó el lenguaje de las vanguardias internacionales y así aparecen en la obra de los artistas influencias cubistas y futuristas, como son patentes en una serie de portadas y carteles realizados por De la Canal alrededor de 1925 a 1927. Grabados en madera, como el utilizado como portada del libro Pentagrama Eléctrico, con poemas de Salvador Gallardo, o el de Ciudad Número 1, o los realizados para los libros de Germán List Arzubide, El Movimiento Estridentista y Plebe, o el óleo en que pintó El Café de Nadie, lugar de reunión de los inquietos miembros del grupo, son producto de estas ideas. Todas las obras denotan el aprovechamiento de los ángulos en fuga, la sobreposición de visiones, la agudeza de los planos, la aparición de nuevos elementos de la época técnica y de las formas y el dinamismo de las grandes urbes, junto con el empleo renovador de la letra tipográfica. En contraposición al grupo del Ateneo de la Juventud, que siempre mantuvo una postura intelectual, clasista e individualista, el movimiento estridentista, en la fase que se desarrolla en la ciudad de Jalapa, incluye en su programa la transformación de la realidad social por medio del arte y la pedagogía. En los 2 años en que el general Heriberto Jara está al frente del gobierno del estado de Veracruz, Jalapa, la capital, se convierte también en la capital del estridentismo, en Estridentópolis, como se le bautizó. Durante este tiempo, Alba de la Canal participa activamente en los diversos programas educativos, artísticos y sociales. Ilustra con viñetas la famosa revista Horizonte, órgano difusor concebido no como revista artístico-literaria, sino como proyección y ayuda para el cambio social. Las ediciones de la Biblioteca Popular y las ilustraciones de libros y carteles publicados en Veracruz son obra, muchos de ellos, del maestro de la Canal, quien junto con otros artistas como Leopoldo Méndez emprenden la tarea educativa de los grandes sectores marginados. A la caída del general Heriberto Jara, el grupo se dispersa y el maestro regresa a México, a donde colabora en la célebre revista 3030. Siempre dispuesto a la tarea de redención cultural y educativa, se une a las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública. Por algunos años viaja por el país, enriqueciendo su mirada de pintor con la variedad de color y forma del paisaje mexicano y los diversos tipos humanos que conforman nuestro mosaico cultural y racial. En Tabasco, en Guerrero, deja sendos murales. En 1934 recibe un importante encargo, la decoración interior de la gran estatua de Morelos que se alza en la isla de Janitzio, Michoacán. Esta escultura monumental, obra de Guillermo Ruiz, en esta escultura monumental desarrolla por el interior de la estatua, siguiendo la ascensión espiral que deben seguir los visitantes, la gesta de independencia del general José María Morelos. El siervo de la nación no pudo tener mejor intérprete de su vida y de las hazañas que llevó a cabo para hacernos independientes. Solo esta obra bastaría para perpetuar el nombre del maestro como un gran muralista. El fino y delicado dibujo enmarca la resiedumbre del personaje central. Hay momentos de ternura y amor, como el Morelos niño o el de la madre del caudillo, que muestran la maestría del trazo al servicio del volumen y la monumentalidad. Distinta es su obra de la Biblioteca Cervantes, en las que aparecen los hombres responsables de la Constitución del 57 y los liberales de la Reforma. En este mural, Alba de la Canal se decide por una galería de retratos y al movimiento que había impreso en los murales para la Secretaría de Marina, la guerra, la paz, la victoria y el dolor humano, opone la quietud de una toma fotográfica cargada de realismo y contención psicológica en los gestos mesurados de cada uno de los 30 prohombres que aparecen al lado de Benito Juárez. Ha sido el retrato, junto con el paisaje, dos de las formas recurrentes que atraen a nuestro pintor. El retrato, como escribió Maples Arce, es piedra de toque para el artista, y Alba de la Canal consigue con él efectos de un gran estilo. De 1953 a 77, funda y dirige en la ciudad de Jalapa, a la que regresa, una escuela de pintura. Todavía hoy, en la antigua Estridentópolis, se recuerda al maestro sabio, ponderado, amoroso y de gran calidad humana, animando y respetando a sus discípulos. Es cierto, como afirma el maestro en el bello texto que nos acaba de leer, que el pintor parte de la práctica de la observación de las relaciones que existen entre las masas de color y el ambiente luminoso que las inunda. Pero yo agregaría que es importante, para considerar la grandeza de un artista, analizar hacia dónde se dirige la observación, saber qué observa y cuál es el mundo que le interesa. Alba de la Canal parece estar siempre observando un mundo que le es entrañable, el mundo de México. Sus mujeres, sus niñas, sus flores, sus frutos, sus héroes, su historia. Él sabe muy bien, y así lo ha afirmado, que la pura abstracción conduce a la ornamentación. Para no quedarse en falsas estilizaciones, es menester sentir el mundo, inventar o deformar sus líneas y colores si se quiere, pero no abandonarlo jamás. Sabe también seguramente, porque esa ha sido la práctica de su vida, que no solo basta ver, sino hay que ver amorosamente, con dolor o alegría, pero con la intención y el amor de ser y tratar de ser un hombre, una persona. Es haber alcanzado este raro rango de hombre lo que hace grande y excepcional al maestro de la Canal, con el que se honra México y hoy la Academia de Artes. Sea bienvenido, maestro, en nombre de mis compañeros y con admiración en el mío propio. Ahora les voy a pedir un momento su atención para que tengamos el placer de ver una serie de obras del maestro. Alfonso tiene una tapa. No siguen una cronología, ni tampoco están puestas de alguna manera, sino es para que veamos.
Otra vez. Take me.
Sí, puede tener. En Facebook. Y esa andando precisamente lo que le da, a mi juicio, su gran valor, no tan solo como pintor, sino como ser humano. El maestro se ha dedicado en gran parte al trabajo de la instrucción. Y aparte de que ha trabajado mucho como pintor, y por supuesto que esa es su principal dedicación, aparte de que pintó el primer fresco que se hizo en México, en la escuela preparatoria, en la entrada del cubo del Zahuanqui, por la calle de la preparatoria del edificio de San Ildefonso. Aparte de eso, él durante muchos años estuvo preparando a la juventud, enseñándoles lo que él también sabe. De suerte, señores y señoras, que el aprecio que se le debe, que México le debe tener al maestro de la canal, a mi modo de ver, es el aprecio que le puede tener a uno de los padres de la patria, por decirlo así, en el régimen de la cultura nuestra y de la pintura de nuestro país. Así es como yo veo la figura de Ramón Álvarez. Yo me acuerdo siendo alumno de la preparatoria, de chamaco, de los 16 años, paseaba yo por ahí todos los días y veía yo a Ramón asiduamente pintando el fresco que ponía el albañil, las tareas diarias, y que Ramón pintaba, y que era una especie como de magia, porque iba haciéndose pedazo a pedazo a pedazo el fresco que existe en el zaguán, en la entrada del zaguán, a donde está, de un lado, una pintura a la encáustica de Revueltas, del pintor Fermín Revueltas, y enfrente la obra al fresco del maestro Ramón Alba de la Canaza. De manera que yo tengo el gran gusto de haberlo conocido por muchos años, de haberlo apreciado por mucho tiempo. Y considero que apenas ahora, a los 80 y tantos años de edad que tiene, se le empieza a hacer al maestro una especie de, pues, apreciación de lo que debería haber sido hace muchos años. Pero sí, es preferible esto que no lo otro que hubiera sido nunca apreciarlo. Ahora ya parece que traen nuestro aparato, a ver si ahora ya funciona. No, lo van a mandar, no funciona. ¿Y eso tarda mucho? Esperemos que no. Bueno, pues muy bien. Pero ya va a empezar, y ustedes ya tienen aquí el aparato. Vas a hablar durante las. No vas a hablar nada durante la presentación de las. No vas a hablar nada. Porque te pasamos esto. Entonces, pero tú no vas a hablarle al público, sí.
Gracias. Dice que me va a ir diciendo. Sí. no funciona. Es el retrato de la hermana del maestro, una de las obras muy tempranas.
Este es muy adulto.
Es su esposa, también un dibujo de como el 77. Sí. Es un paisaje de Jalapa. Un paisaje de Guerrero. Es Santa Anita y es una de las primeras obras del maestro, una acuarela de las primeras. También es otro paisaje hecho en Jalapa.
Sí, sí.
Como en 60. De la misma época y también Jalapa.
Este es ya aquí en México, en mi casa.
En México, en su casa.
Este es un autorretrato.
Ah, es un autorretrato.
Este es el mensaje.
De nuevo Jalapa.
Este es una de las primeras.
Y esta es una de las primeras acuarelas en Amecameca.
Este es en Yucatán, corte.
La corte de Lenequén en Yucatán. La danza de los viejitos, pintada en Janitzio.
Es el suelo azul.
¿Qué tenías? Flores.
¿Qué? En su lengua.
También una...
sobre periódico.
Dibujo sobre un periódico.
Este es un...
sin estilización. Pescadores de sirenas. Desnudo. La dama de los abanicos. Pensei isso, estamos assim.
Cabeças de yucatecos. La dama del espejo. Me encanta ese hoy. Sí, sí. Precioso. Nuevo. Retrato de una de las hijas del maestro. Teresita. Es el maestro que es una de las últimas cosas, el lector. Otra de las hijas del maestro, Marta.
Este es mi hija,
el más chico de los hijos del maestro, Jorge.
This is Auckland, the chickens.
Y una de sus hijas también.
Peter St. Peter.
Swing. Echen 51.
Ese swing.
La hija de un doctor. Lagarde. La hija del doctor Lagarde.
Ese es swing. Swing.
Pájaro, ¿qué? Pájaro muerto.
¿Esto es mi esposo?
El retrato de su esposo.
Es
un autorretrato. Este es el...
Es un estudio para acá.
El estudio para el Morelos Niño del monumento en Janitzio, que ahora don Ramón lo ha dado para la colección de la academia. Los actores. Es también una obra muy reciente del maestro. El Día de Muertos en Janitzio. Este es un dibujo para la escena del Morelos despide a su madre. Un proyecto de mural para Jiquilpan. Que nunca se hizo.
Sí.
Y este es el interior del monumento de Morelos en Janitzio, con los diferentes paneles.
Sí.
Por último, el autorretrato del maestro. Pues muchísimas gracias.
Chicas.
Su credencial fue su oración. Le dice, en atención a los méritos del maestro Ramón Alba de la Canal, se le designa académico de número de la Academia de las Artes. Para que te quede claro.